Save big on everything for your next project when you shop at Menards. Insulate your home and save on energy costs. Owens Corning Pink Foamular Insulation Panels are moisture resistant and can be used anywhere, including walls, attics, and basements. Foamular Insulation Panels are available in multiple sizes to fit your project. Visit Menards.com to shop all foam board insulation. Plus, check out the weekly flyer for great deals happening this week. Save big money at Menards.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves 23 de octubre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer compareció ante senadores de la República el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Dijo que la estrategia de seguridad sí funciona y los resultados son medibles. Resaltó la reducción del 32% de homicidios en el país y el debilitamiento de los cárteles del narcotráfico. También informó que fue detenido un segundo implicado en el asesinato del productor limonero Bernardo Bravo en Michoacán. Bueno, pues una información que le dimos a conocer ayer por la mañana y que se confirma más tarde. En Cuba fue detenido Xi Dong Shang, proveedor de fentanilo para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. El narcotraficante de origen chino se fugó de un arresto domiciliario en la Ciudad de México en julio pasado. La presidenta Claudia Sheinbaum informa que comenzó la entrega del primer apoyo a las familias que resultaron afectadas por las lluvias y las inundaciones de hace dos semanas. Se trata de un apoyo inicial de 20 mil pesos. En este marco se dio a conocer que aumentó a 78 el número de personas fallecidas y 23 más permanecen desaparecidas o como no localizadas. Además, hay 93 localidades incomunicadas, principalmente en Hidalgo y en Veracruz. Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias muy fuertes en Veracruz y Oaxaca, lluvias fuertes en Puebla, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y lluvias moderadas en Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, en el Estado de México, Guerrero, Yucatán y Campeche. La temperatura mínima aquí en la Ciudad de México para este jueves estará oscilando entre los 11 y los 13 grados y como máxima entre 25 y 27 grados. En este momento el termómetro marca 11 grados centígrados. En agosto la economía mexicana creció 0.6% comparada con julio debido a las actividades primarias que están vinculadas a la pesca, la ganadería y la agricultura, con un aumento de 14.5%. La presidenta Sheinbaum negó que en la Ley de Ingresos 2026 que se aprobó en la Cámara de Diputados existan nuevos impuestos que afectan a la población. Dijo que el único aumento es a las bebidas azucaradas. Por la tarde, la presidenta Sheinbaum se reunió con el presidente y director ejecutivo de Scotiabank, Scott Thompson, en Palacio Nacional. Gruma, el principal productor de harina de maíz y tortillas en el mundo, reportó que durante el periodo de julio-septiembre, la compañía alcanzó ingresos por $1,635 millones, lo que representó un incremento de 1% respecto al mismo periodo del año pasado. El Museo del Louvre reabrió sus puertas 3 días después del espectacular robo de 8 joyas de la corona francesa. La Galería Polo, de donde se sustrajeron estas piezas, permanecerá cerrada de manera indefinida. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular reformas a la Ley Orgánica de la Armada de México para reorganizar a esa institución y formalizar las atribuciones que se le dieron en materia de aduanas. También los diputados avalaron la cuenta pública 2023 correspondiente al 5º año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En Tabasco, elementos estatales detuvieron a Iván de Jesús García Sánchez, exsecretario del Ayuntamiento de Teapa, investigado por presuntos cobros irregulares, abuso de autoridad y nexos con el grupo criminal La Barredora. Con equipos térmicos de alta tecnología, autoridades realizan la búsqueda de Kimberly Moya, adolescente de 16 años desaparecida desde el 2 de octubre en Naucalpan, en el Estado de México. En Querétaro, una pipa que transportaba gas LP volcó y explotó en la carretera federal 120 San Juan del Río, Xilitla, en Pinal de Amoles. Y el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los automóviles con engomado color verde y terminación de placas 1 y 2 y que tengan holograma de verificación igual 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula. Ella cubre las actividades allí en el Senado de la República, en donde ayer, le repito, bueno, pues compareció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien pues definitivamente le fue muy bien en esta comparecencia. Cuéntanos, Sara, adelante con tu reporte. Muy buen día.
Las 3 horas de comparecencia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ante el Pleno del Senado, se desarrollaron de manera tranquila, sin una sola manta o cartulina que lo incomodaran. Por el contrario, recibió aplausos en una decena de ocasiones cuando hablaba de los resultados de la estrategia. Puso una serie de cifras sobre la mesa para sustentar los avances, por ejemplo, que hoy se cometen 27 homicidios menos en el país, lo que equivale a un 32% menos. Reconoció que el problema de la inseguridad no está resuelto y se cometen todavía muchos delitos ilícitos, como el asesinato del presidente de la Asociación de Limoneros en Michoacán, Bernardo Bravo Manríquez. Dio a conocer la detención de una segunda persona por este homicidio.
Y el lamentable homicidio al que usted se refirió, que por cierto quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención ya de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar. Hay varios delitos que lamentablemente no se dan a conocer con la misma fuerza mediática que se dio a conocer este lamentable homicidio, pero es compromiso del Gabinete de Seguridad el detener a todos los responsables que generan violencia en esa zona.
Harfuch les habló de la Estrategia Nacional de Seguridad con 4 ejes. Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y la coordinación entre la Federación y los estados, gracias a lo cual se ha disminuido el índice de homicidios de manera diferenciada, por ejemplo, en Guanajuato 61%, en Tabasco 59% y Guerrero 43%, entre otros. Detalló a los senadores que han sido detenidas más de 35,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 18,274 armas y 288 toneladas de droga, incluyendo cerca de 4 millones de pastillas de fentanilo, además de que se han destruido más de 1,500 laboratorios clandestinos.
Somos conscientes que para disminuir los delitos debemos detener a quienes los cometen. Por ello, en estas regiones se han logrado detenciones relevantes de generadores de violencia que eran objetivos prioritarios para los gobiernos estatales y para el gobierno de México, y cuya detención han tenido un impacto directo en la disminución de la incidencia delictiva. Derivado de estas acciones, 23 entidades federativas lograron disminuir su promedio diario de homicidios dolosos durante el último año.
El secretario llegó y salió en medio de senadores y senadoras, incluso algunos de oposición que lo buscaron para saludarlo, para tomarse fotos o entregarle alguna nota. El funcionario federal aseguró que hay resultados en esta estrategia y con este mensaje se despidió. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Y bueno, vámonos ahora con David Galván. Porque, bueno, pues le comentábamos ayer temprano esta información que había trascendido, la detención en Cuba de Shi Dong Shang, el ex proveedor de fentanilo para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, de origen chino y quien se fugó de un arresto domiciliario aquí en la Ciudad de México en julio pasado. Cuéntanos, David, adelante, buen día.
Juan Manuel, te comento que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la detención en Cuba de Shi Dong Shang, ciudadano chino que se fugó el 11 de julio pasado del arresto domiciliario que le concedió un juez, evadiendo a los elementos de Guardia Nacional que lo custodiaban. Shi Dong es acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas, principalmente fentanilo, a través de una organización criminal con vínculos con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, por lo cual es requerido por el gobierno de los Estados Unidos. En una tarjeta informativa, la dependencia a cargo del secretario Omar García Harfuch detalló que desde su escape desplegó un operativo de búsqueda y alertó a las autoridades internacionales, por lo cual, tras un intercambio de información interinstitucional, se tuvo conocimiento de que esta persona fue detenida en Cuba junto con dos personas más, una de nacionalidad mexicana y otra de nacionalidad china. Sin detallar si se solicitará formalmente su extradición a México, la dependencia recordó que en octubre de 2024, en la Ciudad de México, los agentes de la SSPC detuvieron a este sujeto de origen extranjero por el delito de asociación delictuosa para la distribución internacional de cocaína y lavado de dinero. Sin embargo, el apodado Brother Wang recibió un cambio de medida cautelar de arresto domiciliario emitida por un juez, lo cual le permitió evadirse de las autoridades. En la información, Juan Manuel, seguimos pendientes.
Muchísimas gracias, David. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, bueno, pues ya como se tenía planeado, comenzó la entrega del primer apoyo a las familias que resultaron afectadas por las lluvias de hace dos semanas, las lluvias y las inundaciones en cinco estados de la República de hace dos semanas. Se trata de un apoyo inicial de 20,000 pesos que se están entregando sin intermediarios. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
De manera directa, cuando termina el levantamiento del censo, se les deja un cintillo. Con ese cintillo se va al módulo de bienestar y ahí se les entrega el recurso. Entonces, como ven, pues no hay intermediarios, no hay nadie que pudiera falsamente decir que es damnificado cuando no lo es. Hoy inicia en Veracruz, en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí.
Y bueno, también hubo información, actualizaron la información sobre pues los estragos que provocó esta tragedia. Aumenta 78 el número de personas que han perdido la vida, 23 más permanecen como no localizadas. Además, hay 93 localidades incomunicadas, principalmente en Hidalgo y también en Veracruz. También se informó que ya se restableció el servicio de electricidad en Hidalgo al 97.6% y en Veracruz, pues prácticamente en su totalidad, 99.9%, mientras que Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya cuentan con el 100% de energía. En el sector educativo, bueno, pues aún falta por concluir labores de limpieza en 372 planteles. ¿Y cómo pinta el clima para este jueves? Enrique Hernández, te saludo, adelante, buen día.
Se mantienen las lluvias muy fuertes para regiones de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes en Puebla, Campeche, sur de Yucatán y el norte, centro y sur de Quintana Roo. Solo chubascos para la zona de la Huasteca en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas, Jalisco, así como Colima, Michoacán y norte, sur de la costa de Guerrero. Finalmente, lluvias aisladas van a registrarse para el Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Nayarit, el norte de Sinaloa y Chihuahua. También ya se reportan temperaturas mínimas que van de los menos 5 a 0 grados en la zona serrana de Baja California, Chihuahua, Durango y también el Estado de México. La onda tropical número 39 que se desplaza por Guatemala y sur de Chiapas el ingreso de humedad de la zona Pacífico y Golfo de México y el frente frío número 9 que se desplazará hacia el sureste de Estados Unidos siguen afectando territorio nacional. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, vámonos con Jenny Valencia porque se dio a conocer también ayer información interesante en materia económica. En agosto, la economía de nuestro país creció 0.6% comparada con el mes de julio debido a las actividades primarias que están vinculadas a la pesca, la ganadería y a la agricultura. Jenny, adelante con tu reporte. Buen día.
La actividad económica durante el mes de agosto registró un crecimiento de apenas 0.6% en comparación con el mes anterior, mientras que a tasa anual prácticamente no creció al ubicarse en 0.0%. Así lo dio a conocer el INEGI al publicar el indicador global de la actividad económica durante el octavo mes de este año. Cabe señalar que este nulo crecimiento es reflejo de la caída que se reportó en las actividades secundarias. Y es que de acuerdo a analistas económicos se perfila que el año cierre con un crecimiento de apenas 0.5%.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia, por tu reporte. Bueno, pues le comento cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer, ayer miércoles, en lo que fue pues la tercera jornada de la semana. El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 89 centavos a la compra y en 18 pesos con 91 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una ganancia de 0.88%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones abajo 0.71%, el Nasdaq también con pérdida 0.93% y el Standard & Poor's también con retrocesos 0.53 puntos porcentuales. En Asia, los mercados han concluido sus operaciones de este jueves, del cuarto día de la cuarta jornada de esta semana, y están concluyendo con resultados mixtos. Mientras tanto, en el viejo continente, allí en Europa, las bolsas están abriendo con tendencia positiva. El euro cotiza en 21 pesos con 36 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues el Guadalajara perdió por la mínima diferencia en su visita al Querétaro, en duelo de la jornada 14 del torneo Apertura 2025. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, ha concluido la jornada 14 de la Liga MX y vaya que hubo resultados sorpresivos como la derrota de Chivas ante Querétaro por 1-0 y por el mismo marcador. Pumas cayó ante el Atlético de San Luis. En la Champions League, equipos como el Real Madrid se mantienen con paso perfecto después de vencer 1-0 a la Juventus y también destacar la goleada del Chelsea sobre el Ajax por 5-1. Por otra parte, en las últimas horas se ha reportado que Irving Lozano fue separado del plantel del San Diego FC por una indisciplina. En otros temas, la NFL ha respaldado a Bad Bunny como el artista que estará en el Super Bowl del próximo mes de febrero, una decisión que no ha gustado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y en la Fórmula 1 han llegado los pilotos a la Ciudad de México. El español Carlos Sainz de Williams aseguró que le gustaría repetir la victoria del año pasado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Y a propósito del Gran Premio de la Fórmula 1 aquí en la Ciudad de México, que bueno, pues comienza ya el día de mañana con las pruebas, después el sábado, pues para definir cómo queda la parrilla de salida, la pole position, y bueno, pues el domingo, la gran carrera. Bueno, pues las autoridades pues están dando a conocer y recomendando, ¿no?, que quienes vayan a acudir a este importante evento, bueno, pues lo hagan a través del metro. ¿Por qué? Porque las vialidades literalmente colapsan. Así que bueno, el metro es una muy buena alternativa. Raquel Flores, te saludo, adelante, buen día.
Con motivo del Gran Premio de la Ciudad de México 2025, que se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el sistema de transporte colectivo Metro recuerda que la línea 9 que va de Pantitlán a Tacubaya es una alternativa de movilidad para las personas que acudan a la zona de la ciudad deportiva donde se efectuará la carrera de Fórmula 1. Las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, aledañas al autódromo, son opciones para asistir al evento. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegará un operativo en coordinación con las autoridades del metro en las estaciones cercanas al evento, con el objetivo de reforzar la vigilancia y ofrecer apoyo a las personas que así lo requieran. La línea 9 del metro constituye un eje estratégico dentro de la red, ya que permite conectar con prácticamente cualquier punto de la Ciudad de México debido a los múltiples transbordos. A lo largo de su trayectoria enlaza con Tacubaya, con la línea 7, el Centro Médico, con la línea 3 en Chabacano, con las líneas 2 y 8 Jamaica, con la línea 4 y Pantitlán, con las líneas 1, 5 y A. El metro recuerda a los usuarios que los horarios de operación son de lunes a viernes de las 5 a las 24 horas y los sábados de 6 a 24 horas. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel. Bueno, pues ahí está esta recomendación por parte de las autoridades. La alternativa para llegar al autódromo Hermanos Rodríguez, bueno, pues es a través de la línea 9 del sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, le comento, también nos están reportando que en el eje 5 Sur, dirección Rojo Gómez, esto en el circuito central de Abasto, en Leyes de Reforma, bueno, pues un accidente de tránsito, un tráiler impacta una grúa y una camioneta que estaban estacionados. Por fortuna, bueno, pues no se reportan lesionados, pero sí hay reducción de carriles, así que bueno, pues extreme precauciones y tome previsiones. Repito, esto es en eje 5 Sur, dirección Rojo Gómez, en el circuito central de Abasto, en Leyes de Reforma, y también en prolongación Paseo de la Reforma al cruce con la calle Joaquín Gallo rumbo hacia el centro, pues un auto, posiblemente exceso de velocidad, nos dicen, pierde el control y choca contra el muro de contención. El conductor sale ileso, pero bueno, pues repito, también pues equipos de rescate están ya trabajando en esta zona, así que bueno, pues por favor, extreme sus precauciones. Y bueno, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña aseguró que no está violentando la ley de responsabilidades administrativas por el viaje que va a realizar a Palestina con un vuelo pagado por los Emiratos Árabes. Dijo Gerardo Fernández Noroña que solo los pasajes son cubiertos por los Emiratos Árabes y que su hospedaje y viáticos los pagará él, porque bueno, pues porque solicitó licencia al cargo. Vamos a escuchar lo que dijo el senador morenista.
Hay una invitación y cualquier senador, senadora ha recibido y seguirá recibiendo y seguirá atendiendo invitaciones. Dime en qué viola la ley. Dime que dice ahí que tienes prohibido aceptar invitaciones. Dime que dice ahí que no debes ser solidario con un pueblo que está siendo masacrado. Y dime que no están defendiendo la masacre del pueblo palestino. No, no voy de vacaciones, señores. No, no voy a divertirme. No, no voy a hacer turismo político. Me parece que Palestina no es en este momento un lugar donde me puedan decir que estoy haciendo turismo político. Pasen buen día.
Muchos dicen que sí viola la ley federal.
Pues está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ya dije mi opinión. Si eso dicen, adelante, que sigan los procedimientos legales correspondientes.
Bueno, pues ahí las declaraciones del polémico senador Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, criticó duramente la decisión del PAN de poner fin a las alianzas electorales con otras fuerzas políticas. Señaló que en lugar de actuar con carácter y aguantar ante los embates de Morena, el blanquiazul salga a lloriquear y a echarle la culpa al PRI. Pues algunos analistas dicen, no, pues el PRI en realidad no le interesa que pues Morena los vuelva a aplastar en el 2027 en las elecciones intermedias o que repitan en la presidencia en el 2030. Lo que realmente le preocupa al PRI es que en estos comicios, bueno, pues prácticamente van a desaparecer y con ello, pues obvio, se quedan sin recibir pues la lana que les da el Instituto Nacional Electoral. Vamos a escuchar lo que dijo Alito.
Ahora resulta que en lugar de aguantar, tener carácter, como lo ha hecho el PRI, enfrentar a este gobierno cínico y corrupto de Morena, como lo estamos haciendo los priistas, como lo está haciendo un servidor, ahora salen a lloriquear diciendo que le quieren echar la culpa al PRI para nada. El candidato a la presidencia de la República en el 2024, el candidato a la jefatura de gobierno, fueron propuestas de Acción Nacional y fuimos en una coalición. Entonces no puede ser, no solo correcto, no es una manera leal, una manera derecha, después de que hemos sido cualificados, de expresarse, porque les pegan 2-3 apetones o 2-3 calambres del gobierno, porque les dicen lo del cártel inmobiliario y salen corriendo y están asustados. No, hay que estar echados para adelante, hay que construir los acuerdos por México.
Bueno, pues ahí está las declaraciones de Alejandro Moreno Cárdenas. Pues ya concluyó, ¿no? Concluyó este matrimonio entre el PAN y el PRI. Y vámonos con David Galván, porque ayer el Gabinete de Seguridad asestó un nuevo golpe al crimen organizado, esto en Culiacán, Sinaloa. Te saludo, David. Adelante, buen día.
Así es, Juan Manuel, muy buenos días, y te comento que durante un despliegue operativo sobre el bulevar Alfonso Zaragoza en Culiacán, Sinaloa, elementos del Gabinete de Seguridad y agentes estatales detuvieron a 6 integrantes del grupo denominado Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, en una confrontación donde perdió la vida Luis Ezequiel N., alias El Morral, considerado uno de los líderes de esa facción. El personal de las fuerzas de seguridad acudió a la zona de desarrollo urbano Tres Ríos en atención a un reporte de personas armadas en el lugar, cuando fueron agredidos a tiros, por lo cual los elementos repelieron la agresión y detuvieron a los integrantes del grupo criminal, que mantiene una confrontación abierta con los Mayos como parte de la disputa por ese territorio. Esta acción, la cual informó en sus redes sociales el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es resultado del reforzamiento de los operativos en el estado de Sinaloa para detener a generadores de violencia, y en ella se aseguraron 5 armas largas, una subametralladora, 2 armas cortas, 12 cargadores, 150 cartuchos útiles de diferentes calibres y 3 vehículos. Entre los 6 miembros de la chapiza aprendidos, se identificó a José Manuel N., quien ya había sido detenido el 19 de julio de 2025 por personal de la SSPC en Culiacán, además de Juan Carlos N., aprendido el 25 de diciembre de 2024 en inmediaciones de la colonia Las Quintas de Culiacán, y quien estaba a cargo del resguardo, traslado y entrega de armamento a los grupos operativos de la misma célula criminal. Al respecto, el secretario de Seguridad, Harfuch, refirió que estos generadores de violencia ya habían sido arrestados por el personal de las fuerzas de seguridad y fueron liberados por jueces federales, y eso permitió que pudieran participar de esta nueva agresión contra las autoridades. Es la información, Juan Manuel, de lo que ocurre en el estado de Sinaloa.
Muchísimas gracias, David, por tu reporte. Y bueno, en Tabasco, elementos estatales detuvieron a Iván de Jesús García Sánchez, exsecretario del Ayuntamiento de Teapa, investigado por presuntos cobros irregulares, abuso de autoridad y nexos con el grupo criminal La Barredora. Y antes de la pausa le comento que Laura Pausini rendirá homenaje a la música iberoamericana en su próximo álbum titulado Yo Canto 2, que llegará el próximo año con nuevas versiones de temas emblemáticos de artistas tanto de España como de América Latina, como la canción Eso y Más del fallecido cantautor mexicano Joan Sebastián. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
No hay impuestos a los contribuyentes, más impuestos, no hay. Se le está cobrando a los bancos sobre lo que estaban acostumbrados a deducir del FOBAPROA, del IPAB.
Bueno, pues es la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo rechaza que en la ley de ingresos para el próximo año, que fue aprobada por la Cámara de Diputados, existan nuevos impuestos que afecten a la población. La presidenta Sheinbaum dijo que el único aumento contenido en esta ley de ingresos 2026, bueno, pues es a las bebidas azucaradas, pero recordó que esta medida tiene el fin de reducir el consumo de estos productos que, bueno, pues dañan la salud de los mexicanos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 23 de octubre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Es de llamar la atención que el gobierno de Cuba, tan consentido por la 4T, haya decidido abrirle las puertas a un prófugo de la justicia mexicana, que en junio pasado se le escapó a la Fiscalía General de la República, que supuestamente lo tenía custodiado bajo arraigo domiciliario. Si bien se dice que entró a Cuba con una identidad falsa, conociendo el control que ejerce el régimen cubano para todo el que ingresa, resulta difícil de creer que no supieran a quién recibían. Y más porque Xi Dongshan es considerado uno de los mayores dealers de fentanilo en el mundo. Desde luego que el asunto ya levantó más de una ceja, incluidas varias norteamericanas, al ver cómo un personaje de este calibre andaba escondido en La Habana. Una raya más al tigre.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
En medio de la tragedia que viven 5 estados por las intensas lluvias, los maestros del CENTE se han organizado para acopiar alimentos, bebidas y medicamentos en las zonas afectadas, en las que están ayudando a la población damnificada. En total, el magisterio encabezado por el maestro Alfonso Cepeda ha montado más de 100 centros de acopio en localidades estratégicas de los 5 estados y desde que comenzó el desastre hasta el momento han recibido y donado más de 700 toneladas de alimentos, agua purificada y medicinas. Y en cada entidad, los maestros han respondido al llamado de su dirigencia para ser solidarios con los mexicanos afectados, llevando miles de cubrebocas, geles, camisetas y gorras, además de despensas de comestibles básicos y enseres del hogar que han sido trasladados a las zonas más pobres y devastadas. Lo necesario es hacerlo y sostenerlo como nuestro sindicato está actuando. Es una obligación y la tomamos como tal, dijo el senador Cepeda, quien anunció que los centros de acopio del Magisterio Nacional están trabajando 24 horas diarias y se mantendrán abiertos por el tiempo que sea necesario. Bien por la solidaridad de los maestros.
Bajo reserva en El Universal.
Nos platican que la sesión de este miércoles lució con más vida que las anteriores, tras un regaño del coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, a los diputados faltistas. El llamado de atención, así como la emisión de una lista para que 80 congresistas de Morena, que suelen tomar las sesiones a distancia, se hicieran presentes de forma obligatoria, lograron que el pleno estuviera prácticamente lleno. La sesión inició con un quórum de 462 diputadas y diputados, la mayoría en sus curules y no desde sus teléfonos. Algunos diputados que tuvieron que dejar las actividades que en realidad les importan para atender la sesión tendrán que agradecer a su compañero Cuauhtémoc Blanco, quien atendió una reunión legislativa en medio de un juego de pádel, el que ahora tengan que ir a la Cámara a trabajar. A ver cuánto dura la asistencia antes de que regresen al trabajo virtual.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Guerrero registró en septiembre el menor número de homicidios de los últimos 10 años, reducción que la gobernadora Evelyn Salgado asocia con una estrategia de coordinación efectiva entre el gobierno federal y el gobierno del estado, y la reacción inmediata ante situaciones críticas en ciudades como Acapulco, Chilpancingo e Iguala. También le ayuda la prioridad que le da a Guerrero Omar García Harfuch, quien lo conoce desde que atendió el estado de su paso por la Agencia de Investigación Criminal en 2016. La estrategia conjunta ha sido determinante para evitar escaladas de violencia y contener focos delictivos, y es un factor clave para la constante tendencia a la baja en delitos de alto impacto, de acuerdo a reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicándose entre los 10 estados con menor incidencia delictiva del país. Un cambio trascendental cuando, en años anteriores, la entidad solía aparecer entre los primeros lugares. Es lo que se nota ahora que Sheinbaum ha volteado a Guerrero y que Evelyn Salgado cuenta con todo su respaldo.
Fila cero, de Azucena Uresti, en El Universal.
Hablé 2 veces con Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, e incontables veces lo hice con Hipólito Mora, ex líder y fundador de las autodefensas en Michoacán. Ambos eran limoneros, ambos denunciaron constantemente a criminales que los extorsionaban, a ambos los mataron. A Hipólito, quien vivió amenazado, le mataron a su hijo mayor. 9 años después lo mataron a él. El 19 de octubre, 2 años y 3 meses después de su asesinato, mataron a Bernardo Bravo. El empresario de apenas 41 años de edad había perdido a su padre Bernardo Bravo Valencia, quien en 2016 fue secuestrado, torturado y asesinado cuando salía de su rancho en la comunidad de Cenobio Moreno, donde su hijo actualmente tenía huertas de limón, las cuales fueron parcialmente destruidas en noviembre. La última vez que hablé con Bernardo, 2 semanas antes de su muerte, denunció dando un voto de confianza a las autoridades. Es un secuestro comercial permanente el que vivimos por parte del crimen organizado en contra de cualquier actividad comercial. Su último mensaje en redes sociales fue el 18 de octubre. Pedimos sensibilidad por toda la crueldad que estamos viviendo los limoneros del Valle de Apatzingán. Su cuerpo fue hallado menos de 24 horas después. Vulnerado, lacerado, convertido en el significante de la impunidad y facilidad con la que operan los grupos delictivos en Tierra Caliente.
Trascendió en Milenio.
Que el pasado 17 de octubre, con el nombramiento de Norma Solano como nueva presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, quedó formalmente extinto el Instituto Federal, sin que el último presidente del organismo, Javier Juárez Mojica, tuviera la oportunidad de reconocer a 130 trabajadores como personal de servicio profesional, y por lo tanto salieron sin indemnización, pese a tener algunos más de 10 años de antigüedad. Ahora desempleados, buscan que la nueva instancia interceda por ellos ante Hacienda.
Carlos Ramos Padilla escribe.
Es menester resaltar la dinámica de auxilio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México al diseñar un modelo urgente para acopio de alimentos, bebidas y medicamentos. Aquí los liderazgos cuentan y Alfonso Cepeda encabezó el esfuerzo del magisterio que representa una acción de alto valor moral y de instrucción para los jóvenes que participan al lado de sus mentores en la tarea de solidaridad. Incluso el quehacer colectivo se ha operado en las zonas dañadas como no hace mucho se registró en Acapulco con el paso destructor del huracán Otis. Así, vemos cómo la hazaña no solamente se emprende en las aulas, sino en actividades específicas para socorrer a los necesitados. El CENTE cuenta por el momento con más de 100 centros de acopio que son alimentados por las familias de los propios trabajadores. Hasta el momento se han abastecido 700 toneladas de lo más básico, medicamentos incluyendo cubrebocas y gel, agua purificada y alimento. En suma, el CENTE ha elaborado protocolos de actuación para enfrentar tormentas torrenciales e inundaciones, con recomendaciones de protección civil para la población.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En el Senado se comenta que Luis Donaldo Colosio Riojas ya tiene el mapa político de la sucesión presidencial del 30 perfectamente trazado. Fuentes muy cercanas al legislador revelan que, aunque públicamente descarta Sonora por considerarlo un movimiento oportunista, su estrategia está centrada en consolidar su poder en Nuevo León. El comentado silencio sobre su candidatura para gobernador de aquel estado no es una negativa, sino una jugada calculada. La apuesta real, según estos mismos allegados, es lanzarse con todo el peso de Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Nuevo León en 2027 para desde ahí dar el salto nacional. Se dice que en su círculo interno ya se maneja el 2030 no como una posibilidad, sino como el objetivo.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ya hablé del renacimiento del PAN y de que su relanzamiento era mortaja y que me mandan una lista de los asistentes al frontón encabezada por Claudio X. González. Si eso es reinventarse, se confirma su estado vegetativo. Terminal.
Confidencial en el financiero.
¿Cómo se ve cuando un funcionario público tiene resultados que presentar y además una cuidadosa preparación de su comparecencia legislativa? El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó ordenada y claramente su trabajo, destacando la caída en homicidios dolosos, pero además con resultados concretos como la aprehensión de otro sospechoso en el crimen contra el líder de los limoneros. Aunque hubo opositores que no dejaron de cuestionar, el consenso incluso de algunos de los críticos fue el reconocimiento de un trabajo muy destacado.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Gracias al diálogo con comunidades, lograron liberarse 1.607 predios y hay un avance de liberación de vía. En el tren AIFA-Pachuca de 93%. el de Ciudad de México a Querétaro 70%, Querétaro-Irapuato 85% y de Saltillo-Nuevo Laredo 71%. Según la presidenta Claudia Sheinbaum, el transporte ferroviario se construye sobre derecho de vía existente.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
En dos semanas, resultados sobre la negociación con Estados Unidos, aseguró Marcelo Ebrard. El secretario de Economía resaltó la seriedad y confianza que han caracterizado a las negociaciones que buscan eliminar aranceles. En el simposio de Milken Institute, embajadores de México y Canadá coincidieron en que la competencia de China los obligaría a alinearse para hacerle frente. También encontramos ajuste aduanero. Eleva el SAT a $500 el valor de la mercancía que se puede ingresar libre de impuestos. En otra nota, extradición de Cuba a México. Al chino Xi Dongshang lo traerán al país tras fugarse en julio. Es de los principales traficantes de fentanilo en México y Estados Unidos.
Reforma.
3 años ubicados y cárteles impunes. Ubican desde 2022 actos delictivos de los hermanos Sierra Santana. Tiene ejército informes de capos en Michoacán y no los detienen. También destaca, caen 6 chapitos y se prende Culiacán. La detención de 6 integrantes de la facción de los chapitos y el abatimiento de su jefe operativo, Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, El Morral, desató balaceras en diversos puntos de Culiacán, lo que dejó 4 muertos y 6 heridos. La noche del martes. En más información, tumban amparo de Azteca por caso en Estados Unidos. Un tribunal federal revocó la protección otorgada por un juez a TV Azteca para no pagar más de $580 millones que le debe a tenedores de deuda emitida en Estados Unidos. En otra nota, denuncian sobornos de nuevo magistrado. Poco antes de asumir el cargo, el magistrado por elección popular Miguel Ernesto Lich San Pedro fue denunciado por el Instituto Federal de la Defensa Pública, al que perteneció 14 años, por cobrar sobornos a personas a las que debía atender de forma gratuita. Por último, acelerar las emociones. La euforia por el Gran Premio de México ya se siente. Ayer, pilotos como el mexicano Pato O'Ward, el español Carlos Sainz y el francés Pierre Gasly reunieron a cientos de personas en distintos eventos en la Ciudad de México, organizados por sus patrocinadores.
El Universal.
98 millones de litros de huachicol asegurados. Omar García Harfuch informa que en un año, en 26 estados del país, fue recuperado el hidrocarburo robado. En otra información, tras lluvias, hay derrame de crudo en Río Pantepec. El derrame de hidrocarburo llega a complicar la situación en comunidades de Álamo y Tuxpan. En más información, protestan en desfile cívico por asesinato de limonero. En el aniversario de la Constitución de Apatzingán, exigen que se la violencia, cae otro implicado en el homicidio.
La jornada.
Empresa de Houston coludida con el cártel Jalisco Nueva Generación en el huachicol fiscal. Icon Midstream, clave en contrabando, según reportaje de Reuters. En más información, río arrasó un pueblo de Tianguistengo y el gobernador de Hidalgo lo declara inhabitable. Evacuan a 144 habitantes de Chapula. En otros lugares, la misma situación. En información internacional, calcula el gobierno federal recaudar $400 mil millones, más de lo previsto. Será resultado de los cambios a la ley de aduanas y de reforzar el combate a la corrupción, sobre todo de factureras, admite Sheinbaum.
Milenio.
Falta, pero es medible el avance contra el crimen, asegura Omar García Harfuch. También destaca, inhuman 54 cuerpos entregados por Israel. El Congreso israelí aprobó en primera instancia el proyecto de ley que avanza hacia la anexión de Cisjordania en medio de la frágil tregua con palestinos después del intercambio de rehenes por prisioneros que Estados Unidos reprobó de inmediato y evaluó como una amenaza a la pacificación.
Excelsior.
Vamos a pacificar al país, asegura García Harfuch. Se ha debilitado a los cárteles, aseguró el secretario de Seguridad al comparecer ante senadores. En más información, buscan castigar la flojera legislativa. El PRI en el Senado propuso descontar el día a senadores y diputados que se duerman en una sesión o se entretengan con otras actividades que los distraigan de su labor.
El Economista.
En agosto, el sector primario creció con fuerza, la manufactura cayó, la economía mexicana creció 0.6% mensual de acuerdo con el indicador global de la actividad económica. También encontramos, Afores incrementaron sus inversiones en bolsa en septiembre, tocan máximo, aumentaron sus inversiones a 6.84%, su nivel más alto desde octubre del 2023, informa Consar.
La Razón.
Huachicol fiscal, empresas en la mira desde 2018, fueron por ellas hasta ahora.
24 horas.
Crimen asfixia a ganaderos de Durango, autoridades locales siguen sin ofrecer soluciones.
El Sol de México.
Los resultados en seguridad son verificables, asegura Omar García Harfuch. Hay 27 homicidios menos cada día, dice el secretario al comparecer ante el Senado.
La Prensa.
Ropa y huesos. En otra jornada de rastreo en el Ajusco, colectivos de madres buscadoras hallan restos textiles y óseos cuyo origen investigarán las autoridades. Irma Lucía acudió en busca de su hijo Rodrigo Ricardo.
El Heraldo de México.
Nuevos trenes. Sobre 66% de derecho de vía existente. Hasta ahora se han pagado 5 mil millones de pesos a pequeños propietarios y ejidatarios como parte de la ampliación de la infraestructura ferroviaria en el país, anunció Claudia Sheinbaum.
Esto.
Maniatados. Las Chivas no logran sobreponerse a un tempranero gol y los Gallos de Querétaro ponen fin a una racha positiva del rebaño de 4 victorias consecutivas y viene el clásico tapatío.
Radioformula.com.mx.
Estados Unidos ataca otra narcolancha. Mueren tres presuntos narcos en el Pacífico. Son nuestra Al Qaeda, dijo el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth.
Expansión.mx.
Gobierno federal activa plan Kukulcán para seguridad en el Mundial 2026. El plan busca frenar el turismo sexual y amenazas vinculadas a las grandes concentraciones durante la Copa del Mundo.
Infobae.com.
Vecinos de Álamo, Veracruz, lanzan lodazos a la alcaldesa tras inundaciones. Lilia Arrieta fue vista comprando en una tienda de lujo en medio de la crisis sanitaria que enfrentaba Temapache.
Reporteíndigo.com.
Claudia Sheinbaum plantea a Scotiabank incrementar créditos a pymes. La mandataria mexicana se reunió con Scott Thompson, presidente del Banco Canadiense, en Palacio Nacional.
Político.mx.
Expulsados con una firma. Dentro del Poder Judicial se ha comenzado una limpia silenciosa de personal para reemplazarlos por afines.
AgenciaF.com.
J.D. Vance ve estúpida la votación de Parlamento israelí. Cisjordania no va a ser anexionada. El partido ultraortodoxo Shas renuncia a todos sus cargos de la coalición de Netanyahu. Lula da Silva confirma que se presentará para disputar un cuarto periodo presidencial en Brasil. Y la cúpula del Partido Comunista Chino confirma la purga de altos mandos por corrupción.
Forbes.com.mx.
Slim Domit prevé turbulencia por revisión del T-MEC, pero Norteamérica saldrá reforzada, dice.
El País.
España comprará armamento a Estados Unidos para dárselo a la Unión Europea para dárselo a Ucrania. España se suma al programa que puso en marcha la OTAN tras la negativa de Trump a donar material militar a Kiev.
The Washington Post.
Arzobispo de la Iglesia Anglicana de Estados Unidos es acusado de conducta sexual inapropiada y abuso de poder.
The New York Times.
Trump no pierde tiempo en derribar el ala este de la Casa Blanca. Trump había dicho que la construcción de un salón de baile no afectaría el ala este. Ahora la Casa Blanca afirma que es más económico demolerla.
The Wall Street Journal.
Los precios del petróleo subieron después de que el presidente Trump introdujera nuevas sanciones sustanciales a las dos compañías petroleras más grandes de Rusia.
Financial Times.
Reliance considera suspender las compras de petróleo a un proveedor ruso afectado por las sanciones de Trump. Y en la prensa de los estados, Expreso de Ciudad Mante, cañeros amagan con detener inicio de la molienda. Productores cañeros de la región amenazan a los industriales y los emplazan a demostrar que cumplieron con la exportación y demostrar con facturas el valor de su producto. Y en Vanguardia, priorizan obras del tren Saltillo-Monterrey. Gobierno federal destaca la necesidad de transporte público. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Muchísimas gracias, Adriana. Antes de la pausa, déjeme comentarle que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el presidente y CEO global de Scotiabank, Scott Thompson. Y bueno, pues hablaron sobre temas relacionados con el fortalecimiento del comercio de Norteamérica y, bueno, pues cómo contribuir al desarrollo económico de la región. Además, también tocaron temas sobre el papel del sistema financiero en la implementación del Plan México para potenciar la competitividad nacional, atraer inversión extranjera y consolidar al país como un hub estratégico para América del Norte. En esta reunión, que repito, se llevó a cabo en Palacio Nacional, bueno, pues también estuvo presente o participaron autoridades de la Secretaría de Hacienda, como el titular de la Secretaría, así como Pablo Elec, director general del banco en el país, de Scotiabank de nuestro país. Así que bueno, importante esta reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con el titular de Scotiabank, Scott Thompson. Nos vamos a la pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a la información. En la zona oriente de la capital continúan laborando servicios de emergencia después de un percance vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la avenida Guelatao. Alternativas viales, las que nos brindan la avenida Texcoco, o bien si nos prefiere el eje 5 sur para continuar su paso hacia las inmediaciones del circuito interior. En la zona centro continúa el buen desplazamiento vehicular sobre la avenida Cuauhtémoc, entre las inmediaciones de Chapultepec y el viaducto Miguel Alemán. En términos de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 15 horas llevará a cabo una marcha que partirá del Monumento de la Revolución rumbo hacia el Zócalo capitalino, por lo cual la afectación vehicular del Paseo de la Reforma. El programa No Circula aplica para los vehículos con engomado verde, terminación de placas unidos, programas de verificación unidos. Por el reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro García con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues lo hemos dado a conocer y ayer mismo, ¿no? El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, daba información interesante, importante en relación al combate que ha tenido el actual gobierno hacia el crimen organizado, pero también, ¿no?, se han hecho importantes detenciones de generadores de violencia y personajes que cometen delitos del fuero común, Todas estas personas, obviamente, pues al ser detenidas, van, al ser procesadas, pues van a parar a un centro de reclusión. Y una de las asignaturas pendientes, justo que se tiene todavía que abordar y corregir, es la operatividad de los centros de reclusión. Estaba revisando pues una datos que da a conocer hace un par de meses el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en donde dice que pues las cárceles en nuestro país presentan una sobrepoblación de 110%, pero bueno, pues hay sus excepciones, porque por ejemplo en el Estado de México, ahí sí se va, pues se incrementa muchísimo, la sobrepoblación es de 228%. Y para hablar sobre este tema, saludo y le aprecio mucho que nos tome la comunicación a Humberto Morgan Colón, vicepresidente del Observatorio de Seguridad Ciudadana. Humberto, gracias por estar esta mañana con nosotros, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel, igualmente muchas gracias y por supuesto a la audiencia por estar aquí pendiente siempre de tu programa.
Gracias, Humberto. Oye, pues alarmantes, ¿no? Preocupantes estas cifras sobre la sobrepoblación en los centros penitenciarios en nuestro país.
Efectivamente, bien lo comentabas, por ejemplo, las prisiones con mayor saturación de nuestro país son las del Estado de México y Nayarit, que llegan en promedio al 230%. A nivel nacional tenemos una saturación de 110%, que eso qué quiere decir, querido Juan Manuel, que de cada 100 espacios disponibles que hay en los reclusorios del país, tenemos 110 reclusos. Y el gran problema con esto es que no se hace posible ni la rehabilitación ni la reinserción social de las personas que se encuentran privadas de su libertad por hechos delictivos, pero la tendencia sigue hacia la reclusión, porque fíjate que cada mes ingresan aproximadamente 16,000 personas a estos centros penitenciarios y solo salen 14,000. Entonces, 2,000 se están quedando de manera permanente. ¿Esto a qué nos lleva? A que tenemos un sistema que privilegia la llamada prisión preventiva oficiosa, en lugar de que se atiendan otros criterios de calidad humana, pero tiene que ver mucho también con una respuesta política. Si hay mucha violencia en la sociedad, los políticos reaccionan con más cárcel, más endurecimiento de las penas, y de manera histórica se ha visto que de ninguna manera es, digamos, la solución única. Efectivamente, Juan Manuel, hay delitos que sin duda son imputables de castigos muy severos, el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, pero hay otros en los que se pueden buscar alternativas. Una muy interesante que hemos estado proponiendo desde hace muchos años es el llamado régimen al aperto, que es una propuesta que nació por allá de 1975 en Italia, que permite una libertad condicionada en delitos menores, ¿no? Esto implica que las personas que han cometido un delito menor, que no tiene violencia, por ejemplo, un robo de un celular o un robo de un accesorio X, tienen la posibilidad de pasar un tiempo laborando bajo una estricta supervisión social y judicial, con brazaletes, con apoyo de la misma familia de estas personas, y regresan por las noches a dormir en los centros penitenciarios o viceversa, depende cuál sea cada uno de los casos, ¿no? Los objetivos que buscan este régimen es equilibrar la seguridad y la reinserción, evitando el hacinamiento carcelario, sí, y reduciendo los efectos desocializadores de la prisión. Entre algunas de sus metas están evidentemente humanizar la justicia penal, prevenir la reincidencia, reducir los costos penitenciarios y aplicar sanciones proporcionales y útiles para la sociedad. El gran problema que hoy tenemos, creo, Juan Manuel, sí, y este régimen nace en Italia, efectivamente porque ellos también tuvieron un problema de sobresaturación de las cárceles. El gran problema es que mientras no cambiemos los criterios que hoy tenemos, como que son estrictamente punitivos, cualquier delito, será castigado con la prisión preventiva oficiosa. Imagínate que en este momento, de cada 10 reclusos, solo 6 tienen sentencia, 4 no. Entonces, fíjate, ahí tenemos esa saturación. Y en el caso de los varones, prácticamente el 40% no tiene sentencia. Pero en el caso de las mujeres es peor la situación. El 47% de las mujeres que están en prisión no tienen una sentencia. Casi 5 personas de 10 no tienen sentencia. Y eso en este momento está generando otro problema, porque en las cárceles del país hay 311 menores lactantes con sus madres en prisión. Pues, la verdad es que podría buscarse, con base en las experiencias propias de nuestro país y en experiencias internacionales, otros modelos alternativos de castigo, digamos. Aunque implique toda una reinvención de la lógica del ciudadano, porque a veces los ciudadanos no entendemos por qué los presos o las personas que acaban de salir de prisión vuelven a reincidir, pues porque no hay una rehabilitación ni hay una reinserción social plena.
Claro. A ver, Humberto, pues definitivamente este tema de la sobrepoblación, del hacinamiento en las prisiones de nuestro país, pues provoca también otro tipo de problemas, ¿no? Hablamos de fugas, ¿no? De motines. Veíamos también un caso recurrente, hablabas tú de las mujeres que se encuentran en prisión, el tema de los suicidios, ¿no?
Efectivamente, cuando, imagínate nada más en Nayarit, en el Estado de México, que son los casos verdaderamente de alarma, ¿no? Más del 230% de sobrepoblación. El hacinamiento literalmente es dormir uno sobre otro, abajo de las literas, en los pasillos, etcétera. Sí. Eso primero no permite de ninguna manera una reinserción adecuada ni la garantía de los derechos humanos. La segunda es que genera violencia interna. La tercera es que efectivamente, ante las condiciones tan complejas que viven, se dan brotes no solo de violencia entre los mismos reos, sino también procesos de depresión, de aislamiento, y qué paradójico, ¿no? Cuando tienen sobrepoblación, pero hay un aislamiento personal, mental, que efectivamente, como bien lo mencionas, lleva a un número importante de suicidios en estas prisiones.
Así es. Oye, pues rapidísimo, en un minutito, por cuestiones de tiempo, Humberto, lo que urge entonces es pues una reingeniería, ¿no?, del sistema penitenciario en nuestro país.
Efectivamente, tiene que ser una reingeniería. Hay muchos modelos que pueden no solo adecuarse, sino que varios juristas han propuesto en algunos momentos, y nosotros también como personas y como asociación civil pues hemos estado proponiendo estos sí. modelos alternativos. Y por otro lado, pues hacer mucho énfasis en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otras agencias de la ONU u organizaciones civiles mundiales, pues para que ya no se privilegie la llamada prisión preventiva oficiosa y que se busquen penas equilibradas en delitos que no sean violentos. Hay muchos elementos: que sean primodelincuentes, que no sean violentos, que la familia esté apoyando, que haya una responsabilidad social, pues para evitar tanto el hacinamiento como los costos penitenciarios. Y además que nos estemos dando como sociedad un balazo en el pie,
claro,
porque lo que estamos fomentando pues son las universidades del crimen.
Así es. En 10 segunditos, por favor, Humberto, ¿a qué autoridad le corresponde esta reingeniería?
A hoy están las prisiones a las Secretarías de Seguridad y Protección Federal, en este caso al del licenciado Omar García Harfuch. Bien. Y en el caso de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del licenciado Pablo Vázquez Camacho.
Perfecto. Humberto, te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Muchas gracias, Juan Manuel, y muy buenos días.
Un fuerte abrazo. Humberto Morgan Colón, vicepresidente del Observatorio de Seguridad Ciudadana. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, déjeme comentarle una información calientita, una información que acaba de sacar el INEGI, el tema de la inflación durante la primera quincena de octubre, 0.28% anualizada, está en 3.63 puntos porcentuales, representa una baja, ¿no?, en relación a lo observado la quincena pasada, el mes pasado. Repito, la inflación en la primera quincena de octubre, 0.28%, anualizada está en 3.63%, la subyacente se ubica en 4.24%. Información, reciente información que acaba de ser dada a conocer hace unos momentos por el INEGI, calientita este dato de la inflación, 3.63% durante la primera quincena de octubre. Y vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio. Les informo que hasta ahora, de manera general, se presenta un buen avance en la red. Se opera con afluencia de moderada a alta. Las líneas que hasta ahora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes son la línea 3, la línea 7 y la línea A, con un tiempo entre los 6 y 7 minutos aproximadamente. La estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y ofrece servicio. Les recordamos que del 24 al 26 de octubre, la línea 9 del metro es una excelente alternativa para llegar al autódromo Hermanos Rodríguez, sede de la Fórmula 1. Puedes hacerlo a través de las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, ubicadas cerca del evento. En coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se implementará un operativo especial para garantizar traslados seguros y eficientes durante los 3 días de competencia. Recuerda respetar las medidas de seguridad, los horarios de servicio y señalizaciones dentro de la red. Los invitamos a continuar informados a través de nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reporto Mara Mendoza para las primeras de Anda de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte de cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, si te parece, comenzamos por estos partidos que tuvieron verificativo el día de ayer como parte de la jornada 14 del torneo Apertura 2025. Y bueno, todo parece indicar que las Chivas vuelven a la senda de la derrota, y quienes no dan una, definitivamente, son los Pumas. Seis derrotas consecutivas, mi querido Beto, adelante.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, totalmente de acuerdo con el equipo de Pumas. Ha hilado una serie de partidos sin ganar y todo parece indicar que no clasificará, al menos de momento, porque el Atlético de San Luis le ha arrebatado el último boleto a lo que es el play-in. Pero como bien destacas, culminó la jornada 14, la jornada doble del fútbol mexicano, donde Pachuca terminó cayendo 2-1 con Tigres. El conjunto felino cortó una racha de 15 partidos sin ganar en el estadio Hidalgo, y estas son las impresiones de Guido Pizarro, estratega de Tigres.
Como digo yo siempre, más allá de lo futbolístico, sabemos que este es un deporte emocional y también me ocupa que el equipo, independientemente de lo que vaya pasando y con las adversidades, con las situaciones que vayan pasando, el equipo se mantenga íntegro, se mantenga estable, se mantenga firme con la idea. Y creo que tengo grandísimos jugadores que por momentos entienden todo eso, quieren mucho la decisión, saben lo que está en disputa en estas últimas fechas, y muy contento, muy orgulloso de los jugadores. Pero creo que es todo de ellos de seguir insistiendo, más allá de las circunstancias, siempre tratan de ir a buscar el resultado.
En más resultados de la Liga MX, Atlas venció 2-0 a León como local, Tijuana empató 0-0 con Toluca en la frontera, mientras que Pumas terminó cayendo 1-0 con Atlético de San Luis en Ciudad Universitaria. Este resultado ha hecho que encienda las alarmas en el banquillo aureazul, porque su último triunfo se dio el 12 de septiembre ante Mazatlán FC. En la tabla general, Toluca manda con 32 puntos, le sigue América y Monterrey con 30 cada uno, Tigres es cuarto con 29, misma cantidad para Cruz Azul, Xolos es sexto con 21 unidades, Pachuca séptimo con 21, Chivas se queda con 20, Bravos de Juárez con 19 y Atlético de San Luis ocupa el décimo peldaño con 16 unidades, desplazado de Pumas, mientras que en la tabla de goleo, Paulinho manda con manda con 10 tantos el futbolista del Toluca, le sigue Germán Berterame del Monterrey con 9 y Joao Pedro del Atlético de San Luis con 9. Juan Bruneta se ha metido a la pelea por el título de goleo después de meter 8 dianas en esta apertura 2025. En la jornada 3 de la Champions League habrá que destacar que el Athletic de Bilbao terminó venciendo 3-1 al Karabakh como local. Galatasaray venció 3-1 al Bodoglim en Turquía, mientras que Chelsea goleó en Londres 5-1 al Ajax. Real Madrid venció 1-0 a la Juventus en el Santiago Bernabéu. Jude Bellingham apareció en el minuto 57 aprovechando un rebote en el área chica. El guardameta Thibaut Courtois atajó varios intentos del equipo bianconeri, y estas son las impresiones de Xavi Alonso, técnico del equipo merengue.
Después del gol nos ha venido nuestros mejores momentos, en los que hemos tenido ocasiones para poder matar el partido, y luego tenemos un grandísimo portero, Tibu, que tiene la calidad esta de las noches importantes de Champions aparecer. Ha tenido unos momentos y unas situaciones claves, sin duda. Y bueno, el 1-0, 3 puntos más, 9-9, y nos vamos contentos.
En más de la Champions League, destacar que el Sporting de Lisboa venció 2-1 al Marsella como local, Mónaco empató 0-0 como local con Tottenham, Atalanta empató 0-0 con Slavia Praga en Italia, mientras que Liverpool goleó 5-1 al Frankfurt en Alemania, mientras que Bayern Múnich venció 4-0 al Brujas de Bélgica en Múnich. Los equipos que llevan paso perfecto son Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Inter de Milán, Arsenal y Real Madrid. El sexto y séptimo lugar son para el Manchester City y Borussia Dortmund, ambos con 7 unidades. En el caso de Irving Lozano, fue separado del San Diego FC por una indisciplina, de acuerdo con información de diversos medios. Chucky habría tenido un altercado verbal con su entrenador después de salir de cambio al medio tiempo en el juego ante el Dinamo de Houston. Es la primera temporada para el canterano de Pachuca con el equipo de la MLS siendo jugador franquicia. Sin embargo, todavía no tienen claro si volverá a las canchas para lo que serán los playoffs. En el ciclismo se confirmó la participación del mexicano Isaac del Toro en su natal Ensenada, Baja California, para lo que será el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta y Contrarreloj, mismo que inicia este jueves y finaliza el sábado 25 de octubre. Contará con los mejores exponentes de nuestro país que forman parte de la élite sub-23 y juvenil. En la NBA, los Knicks de Nueva York, que han vencido 119-111 a los Cavaliers de Cleveland. El Magic de Orlando, 125, sí, venció a 121 al Heat de Miami, mientras que los Sixers de Filadelfia han derrotado 117-116 a los Celtics de Boston. En la Fórmula 1, ya los pilotos se encuentran en la capital mexicana y estuvieron en diversos puntos. El de McLaren estuvo en la Plaza Toreo y eso fue lo que señaló.
Lleva años coqueteándome la Fórmula 1, desde el 2019, y pues ahí se puso política. Político la cosa, y pues uno que puede hacer. Realmente no hay ya mucho para mí en Fórmula 1, pero no entiendo por qué nomás seguía como que me seguía coqueteando cuando yo había dicho es que pues ya se acabó aquí, y como que encontraba maneras y oportunidades, me salía, pero sí está cañón pues quitarle el asiento a alguien que está haciendo un buen trabajo.
Ahí las palabras de Patricio Howard, de sí. Juan, hablando sobre las posibilidades de estar en la Fórmula 1 ya como piloto.
Pues ojalá, y quien vistió el traje de, bueno, más bien el sombrero de charro, como un homenaje a Checo Pérez, fue el argentino Franco Colapinto. Dice, pues Checo Pérez fue mi inspiración, yo lo veía de niño, ¿no?, correr, y bueno, por eso me metí a la Fórmula, a la Fórmula 1. Muchísimas gracias, mi querido Beto, nos escuchamos mañana.
Buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks en la información de negocios y finanzas.
La tecnológica OpenAI lanzó su navegador de internet ChatGPT Atlas, decisión que resultó contraproducente porque sus acciones cayeron 2% tras el anuncio. Analistas financieros señalaron que los inversionistas están inseguros porque creen que podría convertirse en un rival de Google Chrome. La multinacional de medios de entretenimiento Warner Bros. Discovery rechazó la oferta de adquisición por parte de Paramount Skydance por casi 60 mil millones de dólares. La empresa no aceptó la propuesta, que planteaba la venta de sus acciones a un precio de $24 por unidad. Por otro lado, comunicó que continuará analizando sus opciones de venta con otras empresas. La refresquera estadounidense Coca-Cola aseguró que está ganando terreno en el mercado internacional gracias a la presión de activistas en contra de sus principales rivales PepsiCo y Dr. Pepper. El CEO de la compañía, James Quincy, destacó un aumento en el volumen de ventas a pesar de que algunos de sus consumidores enfrentan dificultades económicas. La compañía de emprendimiento Impact Hub informó que los boletos del Mundial de Fútbol 2026 costarán 2.5% más que en el 2022. Por otro lado, estimó que se espera que asistan 850 mil aficionados en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Gracias, Daniel. Ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.